cambios tienen que ser pequeñitos, ¿vale? Tienen que haber surgido poco a poco. Y si una planta echa esporas y otro grupo de plantas tiene semillas, tiene que tener un intermedio entre los que tienen semillas y tienen esporas, pues ya veremos cómo se trata de explicar todo esto. También lo veremos en los animales de nuestro grupo, que nos interesan más, y lo veremos incluso en nosotros para saber por qué somos como somos, ¿vale? Entonces, de plantas habíamos dicho que no es un reino monofilético, no es un taxón monofilético, ¿vale? Porque las plantas es el mismo grupo que las algas, ¿vale? Y que un grupo de algas son las plantas terrestres, que se llaman también embriófitos, ¿vale? Eso lo veis en algún sitio. Y los embriófitos estos tienen un grupo más sencillito, que son los briófitos, que son los musgos, los helechos, tienen nombres de los que son los musgos y las hepáticas, ¿vale? Si hay una foto tenéis que saber quiénes son y tenéis que saber los grupos a los que pertenecen y haremos ejercicios con eso. ¿Y qué ocurre con estos organismos? Pues estos organismos resulta que viven en... son autótrofos, ¿vale? Son terrestres, viven en el aire, tienen una parte aérea y una parte en el suelo. Del suelo toman agua y sales y del aire toman dióxido de carbono y luz, ¿vale? Y desprenden un producto de desecho que es el oxígeno, ¿vale? Como son, tienen esta estructura, pues son, todas las plantas son polares, ¿vale? Tienen una parte abajo que coge las bolas preliminares de la parte de arriba, que es la que hace la fotosíntesis. Y como en esta parte hay poco oxígeno, ¿vale? Y no hay luz, pues tienen que estas células recibir aportes de nutrientes de las partes de arriba, ¿vale? De las que sean fotosintéticas, para poder vivir, ¿vale? Estas células son heterótrofas, ya hablaremos de nutrición celular, y solo unas pocas células, bueno, unas cuantas células de las plantas, las que están verdes en las hojas, pues los foliolos estos, que no son hojas verdaderas, son los que hacen fotosíntesis, ¿vale? Venga, además, por el origen que tienen, que también lo veremos, pues las plantas, los briófitos, ¿vale?, tienen reproducción sexual, y esa reproducción sexual tienen unos gametos masculinos flagelados, ¿vale?, biflagelados, que es lo que vienen de las aguas. Y depende mucho del agua, ¿vale?, de modo que tienen que estar siempre en sitios que sean húmedos, ¿vale?, para reproducirse, y además producen esporas, ya veremos. Los ciclos de las plantas, como las esporas, son muy pequeñitas. Las células reproductoras son células cuando una única célula de un individuo entero se llama una espora. Espora. Bueno, ahora ya puedo poner los retratos a todos los retratos. Venga. Una espora, al ser una célula muy pequeñita, necesita unos sitios muy adecuados para poder crecer, empezar a desarrollarse y dar una planta. Venga, la siguiente etapa evolutiva de las plantas, que está muy claro que son para adaptarse a ese medio, ¿vale? Lo que hicieron es tener vasos conductores. Este grupo se le llama los traqueofitos. Los traqueofitos son plantas que tienen unos tubos por dentro, ¿vale? Y esos tubos pues conducen un líquido que se llama la savia, la que va de las raíces a las hojas. Lo habéis dado de pequeñino, creo que lo hicimos otro día. ¿Cómo se llama la savia que va de las raíces a las hojas? Muy bien, savia bruta, ¿vale? Que es agua y sales minerales. Y la que va de las hojas a las raíces, savia elaborada, que lleva compuestos orgánicos, ¿vale? Para nutrirlas. Si fueseis un pulgón, ¿dónde pincharíais? En un vaso criboso, que es el que lleva savia elaborada, o en un vaso leñoso, que es el que lleva savia bruta. En el criboso, que es el que lleva savia elaborada, que tiene, si os recargáis en pulgón, pues pilladlo, porque si pilláis el vaso que tiene agua y sal, pues muy bien tiene agua y sal, pero yo les diré esa materia orgánica, ¿vale? Entonces tiene un sistema doble, que ya lo veremos también, de circulación, que se llama el xilema, que es el que lleva agua y sales a las hojas, y el floema, que es el que lleva los compuestos orgánicos al resto de la planta. Entonces, esos órganos que ya tienen vasos por dentro y son mucho más complicados, se llaman hojas, tallo y raíz, que son los órganos típicos de las plantas, ¿vale? Venga, estos que siguen reproduciéndose parecido a lo que hacían los briófitos se llaman los teridófitos, ¿vale? Los pteridófitos. Ya pueden ser muy grandes, ¿vale? Ahora no nos quedan muchos porque han sido desplazados por otras plantas, pero fueron la flora predominante en el carbonífero, en la era primaria, pues había casi todos de ese tipo, ¿vale? Venga, sigue reproduciéndose por esporas y sigue teniendo gametos flagelados que tienen que nadar para producir la fecundación, ¿vale? O sea, que siguen dependiendo de sitios húmedos, aunque menos, porque de adultos pueden ser, tienen estructuras así complicadas. Venga, el resto de las plantas, ¿qué han hecho? Pues el resto de las plantas lo que han hecho es, en vez de tener que echar esporas, lo que hacen son semillas. ¿Cómo hacen las semillas? Porque tienen una manera de reproducirse, los dibujos de plantas no son muy buenos, pero bueno, habría que mejorar, ¿vale? Tienen sus hojitas, ¿vale? Y lo que hacen es que tienen una manera de reproducirse de modo que los gametos masculinos son aéreos, ¿vale? Van por el aire, se llaman los granos de polen, ¿vale? Y los granos de polen fecundan a los gametos femeninos, pues, en alguna parte de la planta. Ya no en el suelo, ya no son flagelados, de modo que la fecundación que hace en esta planta, cuando veamos cómo se produce la reproducción alternante, ya complicaremos eso, porque las plantas son bastante complicaditas, ¿vale? Se produce la fecundación y empieza a desarrollarse una nueva plantita encima de la planta madre, y esa plantita se rodea de una sustancia de reserva, ¿vale? Y esto es una semilla. ¿Qué tiene de bueno la semilla? Pues que la semilla ya tiene mucha más materia para germinar que lo que tenían las esporas. Una espora es una célula, una semilla es una planta medio desarrollada con un montón de materia de reserva. ¿Miraste la judía en casa? Pues la miráis cuando podáis. La abrís y tiene sus hojitas, su raicita y su tallito, ¿vale? Todas las semillas son así. Podéis abrir la calabaza o el melón. Las hay más pequeñitas y más grandes, pero todas son muchísimo más grandes que una espora, ¿vale? Para eso han tenido que tener granos de polen, que es el gametofito, que se llama, es como una plantita enana voladora, ¿vale? Y tienen que tener óvulos metidos en el ovario, que es como una plantita enana que se puede fecundar allí dentro, ¿vale? Pero de esos detalles no los veremos. Y de estas plantas, ¿qué son? Estos son los que se llaman espermatofitos, ¿vale? Estos nombres os los aprendéis. Y de espermatocitos tenemos dos grupos de plantas, los que se llaman los angiospermas y los que se llaman, vamos a poner los gimnospermas y vamos a fastidiarlo así para que, porque ya hemos dicho que evolutivamente no hay mejores ni peores, y todas estas ramas de ese árbol evolutivo le podemos dar vueltas. ¿Qué son los gimnospermas? Pues los gimnospermas son un grupo de plantas que esa manera de fecundar se hace en lo que se llama en conos, ¿vale? No son flores vistosas, ¿vale? Son el grupo más famoso de gimnospermas, son las coníferas, ¿vale? Que son el grupo de los pinos, abetos, cedros, arizónicas y cosas parecidas, ¿vale? Estos son coníferas, ¿vale? O coniferofitos, un grupo de angiospermas, que son el más abundante actualmente. Eran todavía más abundantes en la era secundaria, hasta que les desplazaron los angiospermas. Pero otro grupo de estos son los guingos. No sé si habéis visto un guingo, son estos arbolitos que tienen hojas como en abanico, ¿vale? Quedaban unos poquitos en China y es uno de esos que se llaman fósiles vivientes porque está ahí solito, ¿vale? Hubo muchos en otras épocas, pero solo queda esta especie, ¿vale? Otros son las cícadas, que no son palmeras, tienen hojas como palmeras, ¿vale? Pero son completamente distintas. Eso es una convergencia adaptativa en las hojas, pero son diferentes, ¿vale? Y otros son este hierbajo que está tirado en medio del desierto de Namibia, que es se llama la Welwitschia mirabilis, son unas 70 especies de unas plantas muy raras que viven muchísimo tiempo y que solo tienen dos hojas y están ahí. Por eso, este grupo fue el predominante en la era secundaria sobre todo, y actualmente nos quedan sobre todo coníferas de estas adaptados a sitios secos, ¿vale? Son todos árboles. Por cierto, en todas las plantas ha habido muchas veces que se han hecho de hierbas a matorrales y de matorrales a árboles, ¿vale? No hay un taxón que sea el árbol y de ahí vienen todos los árboles. Muchas veces las plantas de pequeñitas se han hecho grandes y de grandes algunas se han vuelto a hacer pequeñas, ¿vale? En el grupo que vamos a ver ahora, que son las angiospermas, ha pasado muchísimas veces. Hay muchas familias que son herbáceas y sus otros derivados o algunos elementos de esa familia se han hecho arbóreas, ¿vale? O sea que como es un, lo vimos, es un camino evolutivo muy normal, pues muchas veces hay convergencias adaptativas en ese sentido, ¿vale? Hay árboles en el grupo de las estas, de los helechos, que son los helechos arborescentes, hay árboles en los guingos, que son árboles, hay un montón de coníferas que son árboles y hay un montón de angiospermas que son árboles, pero independientemente lo han hecho, ¿vale? No hay una cosa que sea árbol y de ahí vengan todos los árboles. Venga, y el último grupo, que es el más chulo de todos, es reciente, es del Cretácico y ha desplazado a todos los demás. Hay muchísimas más especies de angiospermas que de todas las demás, ¿vale? Unas 230.000, menos, mientras que de gimnospermas, ¿cuántos hay? Pues menos, unas 550, ¿vale? 550 frente a 230.000, pues es por algo. Miréis por la ventana y todo lo que vemos, menos un ciprés de ese que hay por ahí, alguna cosa más, son angiospermas. Casi todas las plantitas, sean herbáceas, o sean arbustivas, o sean como sean, actuales, son angiospermas. ¿Qué han hecho las angiospermas para imponerse en esos 200 millones de años a todas las demás plantas? Pues una cosa que parece una chorrada, ocurre muchas veces en evolución, ¿vale? Los peces óseos, por cómo comen, se han desplazado a los demás. Pues lo que han hecho es, en vez de tener que echar el polen por el aire, que es muy costoso, os dije el otro día que le dices una patada al ciprés ese que tenéis en a la arizónica del patio, pues le meneáis ahora un poquito la arizónica que está ahí, ¡pum!, y sale un montón de polen, ¿vale? ¿Qué han hecho las angiospermas? Pues ahorrarse todo ese polen que tienen que echar en grandes cantidades, porque yo tengo aquí un árbol y otro está a un kilómetro, para que le llegue un grano de polen, que son tres núcleos de células con una cosita para que se mantengan en el aire, es súper improbable, de modo que tienen que hacer muchísimo polen, ¿vale? ¿Qué han hecho las angiospermas para quitarse, para no tener que producir tanto polen? Pues han hecho que se la lleven los animales que se mueven. Y entonces han hecho un elemento que son cuatro verticilos de hojas modificados que se llama, empieza por F, son bonitas y las regaláis pues flores, ¿vale? Las flores, estas que tenéis aquí, son típicas de las angiospermas. Algunas las han perdido, ahora veremos por qué. Pero en principio, los angiospermas tienen flores. ¿Y qué es una flor? Una flor es una serie de hojas modificadas entre verticilos, ¿vale? Que se llama el cáliz, la corola, los estambres y el pistilo. ¿Y qué tiene de bueno una flor? Pues que les dan alimento en principio a los insectos, ¿vale? Generalmente los insectos también hay flores para murciélagos, hay flores para mamíferos, hay flores para todo. Pero aquí, casi todas se polinizan por insectos. ¿Qué tiene de bueno polinizarse por un insecto? Que le das un poquito de comida y él se va a otra flor. Y si se queda pegado el polen, pues la polinizan sin tener que echar tantísimo polen como tienen que echar las gimnospermas. ¿Se entiende? Vale, las flores, cada tipo de angiosperma tiene su flor. Y como es un anuncio, pues tiene una cosa muy curiosa, que es que la mejor manera de clasificar una planta angiosperma es por su flor, ¿vale? Puede ser más grandes o más pequeñas, dependiendo de las condiciones, las hojas más largas, menos largas, pero las flores son siempre iguales, ¿vale? Una flor es un anuncio, es como ahora cuando miréis la ropa de los demás, sabéis qué marca llevan por un anagrama, ¿vale? Pues una flor está diciendo quién es para que los insectos que la vayan a polinizar sepan quiénes son. Bueno, entonces las plantas con flores, que son las angiospermas, pues tienen flores muy variadas, y ya está, pues que lo sepáis. Cuando no hay insectos suficientes para polinizar todas las flores, porque hay mucha abundancia de alguna especie de angiosperma, han vuelto a polinizarse por el aire. Venga, ¿qué angiosperma conocéis que se polinice por el aire? Da mucha guerra. polen. Sí, polen no es un angiosperma. Polen es un gametofito masculino. Que tienen estos también. Se vuelven a polinizar por el aire, ¿vale? Aparte del polen de las... de los pinos y de las arizónicas, ¿qué polen nos molesta a muchos de nosotros? ¿Qué polen sale por ahí? Que en primavera estáis todos estornudando como locos. Muy bien, las gramíneas, las que dan el trigo, el maíz y todas esas, han perdido las flores. Siguen teniendo flores, pero ya no son vistosas. Y vuelven a echar mucho polen. ¿Por qué? Porque son extensiones tan extensas de esas plantas que no hay insectos suficientes para polinizarlas, de modo que han vuelto a polinizar por el aire, ¿vale? Y también muchos árboles, si ves las encinas o los olivos, no tienen flores vistosas, tienen flores derivadas de estas, pero que se polinizan por el aire de nuevo, ¿vale? Pues las angiospermas han hecho flores vistosas. Ojo, depende de cómo lo encontréis, ¿vale? Las flores bonitas son de angiospermas. A lo que producen los pinos y demás, que se llaman conos, a veces también se les llama flores, ¿vale? Aquí vamos a llamar flores a las flores estas, que son las de angiospermas, ¿vale? Y a los productores de gametofitos, de las gimnospermas, por los que llamaremos conos, los llamaremos de otra manera, ¿vale? Bueno, y las angiospermas, que se han hecho simbiosis con los animales, han hecho otra simbiosis, y es que además de flores, fabrican frutos, ¿vale? Los frutos sirven para dispersar las semillas. En los frutos, las semillas van metidas en una envuelta que también sale de la misma parte de la flor, que se llama un fruto. Aquí cuando se produce la fecundación, aquí dentro se fecundan las semillas, lo de alrededor se transforma, se caen los pétalos, los sépalos, y eso suele crecer, y se convierte en un fruto, ¿vale? Que son también para que se transporten muchas veces por los animales y otras veces de otra manera. Venga, maneras de transformarse un fruto. Las gimnospermas no tienen frutos verdaderos, ¿vale? A veces tienen semillas con alas y cosas así para volar, pero no tienen frutos verdaderos, ¿vale? Las angiospermas sí. A ver, maneras de transportar un fruto o frutos que conozcáis. No sabéis nada hoy. No estás indignada con las angiospermas. Bueno, pues frutos. Manera de transportar un fruto. Venga, ¿cómo se puede ir un fruto de un sitio a otro con sus semillas dentro? Algunos los tendréis. Los que comáis bien los tendréis metido ahí en la mochila. Fruto del angiosperma. Dios mío, os estrangulo a todos uno por uno. ¿Nadie conoce un fruto?
Manzana.
Manzana, muy bien. ¿Cómo...? ¿Por qué el manzano da manzanas y a quién se las da? Oye, estamos en biología, ¿eh? La geología no nos gustaba, el no sé qué no nos gustaba, no entiendo nada, no he aprendido nada en todo lo que llevo en el instituto. A ver si empezamos a aprender, y aprender consiste en pensar en las cosas que estamos hablando y tratar de deducir cosas, no empollártelas de memoria en un sitio, ¿vale? Venga, ¿estamos aquí? Venga, frutos... son para dispersarse las angiospermas, ¿vale? Frutos que tenemos, la manzana, melón, sandía, kiwi, mango, ¿cómo son esos frutos?
Con semilla.
Con semilla, claro, porque los frutos rodean siempre la semilla, pero hay varios tipos de frutos. ¿Cómo se propagan los frutos de ese tipo? No, no se caiga la semilla al suelo. Precisamente lo hacen para que no se caiga la semilla al suelo. Si se cae la semilla al suelo, no me hace falta un fruto. Se cae y ya está.
Se cae el fruto
y... se lo come un animal. ¿Y qué hace un animal cuando se lo come?
Se
lo lleva lejos, ¿vale? O bien se traga las semillas y luego las echa con las heces, lejos, ¿vale? O bien se lo lleva a otro sitio y entonces la semilla ha viajado unos metros o unos kilómetros. ¿Vale? El arándano, ¿quién se lo come un pajarito y luego lo caga a 200 kilómetros? ¿Vale? Se propagan por frutos, algunos comestibles. Venga, más frutos que conozcáis que no sean comestibles y que tengan las angiospermas, que tienen muchos más. ¿Otra manera de ir un fruto de un sitio para otro? Venga, llega la primavera. Y entonces todos nos ponemos estornudar y hay unas pelusas voladoras por ahí que uno dice que es polen. ¿Eso es polen?
No
es polen, ¿vale? Las cosas esas que vuelan No es polen, el polen es microscópico, ¿vale? No hay polen de esa manera. ¿Qué son eso? O los vilanos, ¿qué son los vilanos? Esos que son unas cositas como unas estrellitas voladoras. Joder, macho. Los sopla, sopla, muy bien. El diente de león. ¿Cuántos niños voy a tener? 17. ¿Vale? Pues eso, ¿cómo se dispersan?
Por el aire.
Por el aire. Esos pesan poco y se dispersan por el aire. Lo mismo que las sámaras que tenéis ahí. Lo primero que va a salir esta primavera, y os fijáis cuando lo veamos, son los frutos de los olmos, que son así como platillos volantes. Esas cositas redondas con una semilla en medio se desplazan por el aire. O las sámaras, que son como helicópteros, las tenéis aquí en el instituto. Esas que las tiramos y hacen así. ¿Vale? Pues unos se transportan porque las comen los animales, otros se transportan por el aire, ¿vale? Otros se transportan enganchándose en el pelo de animales. Son esos que vais por el medio del campo y os llenáis y llenáis algo de lana o algo de algodón, ¿eh? Pues se os llena de agarramoños de estos, de semillas que se quedan pegadas a la ropa y al pelo, ¿vale? De ahí es donde siempre ha entrado el delcro este que hacéis, pues son el mismo sistema. Se enganchan, se quedan pegados al pelo y luego se desprenden más lejos, ¿vale? Los abrojos, ¿habéis visto los abrojos? Que son como pinchos que pinchan muchísimo. No hay ningún ciclista aquí que se le hayan pinchado todas las ruedas de la bici. Pues esos se quedan pinchados a las patas de los herbívoros y se desplazan igual, ¿vale? O las muchas gramíneas, ¿vale? Pues se quedan también metidas entre el pelo. Por ejemplo, si salís en... Ahora salimos al patio, muy bien, podéis andar por todos los sitios, pero cuando llegue el verano, andéis por cualquier sitio y os llenéis de pajitas de las gramíneas, porque se quedan enganchadas para desplazarse a otro sitio. Y tenéis los calcetines que los habéis lavado y siguen las gramíneas enganchadas, ¿vale? Venga, otros se propagan por el agua, se propagan de distintas maneras, eso lo hacen los frutos, ¿vale? Y ese grupo gordo se llaman las angiospermas. Hay muchísimas angiospermas, aquí tenéis muchas, todas tienen flores, pero no siempre son vistosas, ¿vale? Y hay como tres grandes grupos, ¿vale? Una que son las monocotiledóneas, que son las palmeras, las gramíneas y las orquídeas, ¿vale? Que suelen tener hojas con nervios paralelos y demás. Y otras son las dicotiledóneas, que son las más abundantes, pero no vamos a meter en clasificaciones de angiospermas, ¿vale? Hay muchísimas y tenéis que hacer un trabajo y hay alguna por ahí, pues la clasificáis hasta el nivel que podáis, ¿vale? Venga, problemas con las plantas, aquí tenéis los tipos de plantas, ¿vale? A grandes rasgos, ¿vale? Aquí es el primer organismo que metió una cianobacteria, ¿eh? Que es del que vienen todas las eucariotas fotosintéticas. Estos son los glaucofitos, que son unas algas pequeñitas y hay pocas, no nos importan. Estas son las algas rojas, que sí que las hemos visto. Y estas son las algas verdes, varios grupos de algas verdes. Y estas son las plantas terrestres, ¿vale? Este grupo solo es con el que hemos hecho un reino. Fijaros qué injusticia, porque si yo hago con esto un reino, no puedo hacer con esto otro reino, más todos los bicharracos que hay por ahí raros, que los llamamos protistas, ¿vale? Estamos fatal hoy. Estos son los grupos de plantas, ¿vale? Los musgos, las hepáticas, las colas de caballo, ¿vale? Los licopodios, los equisetos, esto no sé qué son, los whisk ferns. Los ginospermas y las angiospermas, ¿vale? Fijaros que cada una de estas cosas, en el trabajo que tenéis que hacer, cuando veamos la clasificación, que tenéis unos cuantos grupos, ¿vale? Y en el examen también, pues veremos que si varios grupos tienen una misma característica, puede ser que haya surgido en un antepasado común. Por ejemplo, ginospermas, angiospermas, pteridofitas y biofitas. Venga. ¿Dónde ha aparecido el polen? ¿Quién tiene polen? ¿Y quién más?
Y los
angiospermas. Entonces, ¿dónde ha surgido? Pues aquí, ¿vale? Este sería el primer organismo que desarrolló el polen. ¿Dónde se han desarrollado las hojas, las flores vistosas? Pues aquí, ¿vale? Cuando hicieron fotos, se hicieron fotosintéticas, pues aquí, porque todos son fotosintéticas, ¿vale? Vamos a hacer árboles cladistas de estos y vamos a meter ahí características que yo os diga. Tenéis ahí un trabajo propuesto, bueno, propuesto, obligatorio. Lo que pasa es que de todos esos bicharracos tenéis que hacer algunos, nos quedan los animales para clasificar, ¿vale? Y en el examen queda uno con ese y que me digáis las características que hemos visto de las características de estos organismos. ¿Vale? No me vale qué bonito el angiosperma, me lo he aprendido. No, además tenéis que saber todo lo que hemos contado. ¿Vale? Para meter ahí la característica. ¿Vale? Callaros ya, por favor. No sigáis así. Silencio. Venga, vamos con los animales que es nuestro grupo. Estas son las relaciones de los primeros principales grupos de plantas, por si lo queréis ver en algún sitio, familias de plantas. Y vamos con el grupo nuestro, que son un grupo, los hongos ya lo hemos visto, menos mal, que es un grupo pues muy variable, con muchísimas especies distintas. Vamos a caracterizarlo para saber qué es un animal, que es un grupo monofilético, y vamos a ver grupos de animales que tenemos y por qué, ¿vale? ¿Por qué se hacen estas clasificaciones de animales? Y no solo filos de animales, que hay muchos, sino cómo están relacionados, porque luego veremos cómo han surgido las características que tienen evolutivamente, ¿vale? Y por qué, cómo tienen el digestivo, el respiratorio, de dónde han derivado estos órganos, para que lo veáis, ¿vale? Venga, entonces, los animales son un reino de seres vivos que se caracterizan porque son eucariotas, tienen células eucariotas, primero, sin pared, segundo, y tercero, heterótrofos, todos, y pluricelulares. Cuando tenemos una cosa que tenga células sin pared, ¿vale? Células eucariotas, sin pared, sin cloroplastos ni nada parecido, y sean pluricelulares, son animales, ¿vale? Se diferencian de muchos protistas que son unicelulares y se diferencian de los hongos en qué. Un animal que su grupo de los que hemos visto más cercanos son los hongos, ¿en qué se diferencia de un hongo? Animal, hongo, No, porque hay animales que se producen de manera muy distinta, ¿no? ¿En qué se diferencia un animal de un hongo? A este nivel, ¿cómo definimos los hongos? Joder, macho. Venga, pues los hongos también son heterótrofos, comen lo mismo que nosotros, también a veces son pluricelulares, pero ¿qué tienen de diferencia con los animales? Sí, pero no siempre. También hay animales que a veces podemos tener células plurinucleares. Por ejemplo, una célula muscular tuya tiene 100 núcleos, ¿vale? Venga, ¿por qué? ¿Qué les diferencia? Dios mío, si solo sacan hasta los de primero. ¿En qué se diferencia un animal y un hongo a este nivel, a lo que estamos definiendo? Los hongos hay algunos unicelulares, pero un hongo pluricelular, ¿qué se diferencia un animal de una seta? Una esponja de una seta. ¿Qué es? Venga, ¿cómo son las células de los dos? Muy bien, eucariota. Joder, Dios mío, qué día más malo tenemos. ¿Vale? ¿Los hongos qué tienen? Y los animales no. ¿Vale? Pues principal diferencia es. ¿Vale? Los hongos siempre tienen pared, siempre hacen digestión externa. Y los animales, nuestras células nunca tienen pared. Algunas echan un exoesqueleto, que ya lo veremos, pero solo el lado de la célula. En cambio, los hongos y las plantas, por ejemplo, siempre están rodeados de una pared celular y muchos más organismos distintos, ¿vale? Eso de tener pared es muy bueno porque una membrana es una cubierta muy frágil, ¿vale? Se rompe con mirarla, Los animales ya veremos lo que tenemos para reforzar la membrana plasmática, pero nunca tenemos pared. Vale, venga, los animales son todos heterótrofos, mayoritariamente aerobios, ya veremos qué es eso, necesitan oxígeno, sus células tienen mitocondrias siempre y vamos a hacer una clasificación de animales como las que tenemos aquí, ¿vale? Luego lo veremos de manera más sistemática, ¿vale? Y luego veremos cómo se las apañan los distintos animales para vivir. Venga, tenemos un grupo de animales que no parecen animales y que de hecho que de hecho son distintos que todos los demás. ¿Vale? El grupo de animales más distintos de todos lo vamos a poner aquí. Este es el primer animal. ¿Vale? Se llaman las esponjas o poríferos. ¿Cómo es un porífero? Lo dices cuando eres pequeñitos o lo debisteis dar. Ya sé que por aquí decís que no habéis dado nada, pero no me extraña porque lo que dimos ayer también decís que no lo hemos dado, pues no es de extrañar. ¿Vale? Venga, un porífero es una esponja. ¿Cómo es una esponja?
No se mueve.
No se mueve, muy bien. ¿Qué más tiene una esponja de curioso? Está lleno de agujeros, por eso se llama porífero. ¿Vale? Un porífero sencillo tiene un agujero gordo que se llama el ósculo y todo el cuerpo cubierto de agujeros. ¿Vale? Las esponjas siempre tienen muchos agujeros porque su nutrición depende de eso. Toman agua por estos agujeritos pequeñitos, la echan por el agujero gordo y se quedan con las partículas nutritivas que tiene el agua. ¿Cómo lo hacen? Pues como parecido a lo que hacían los cuanoflagelados. ¿Os acordáis de los cuanoflagelados? Bueno, pues los cuanoflagelados eran estas celulitas que tenían un collarín, un cilio, y que movían el collarín y con eso hacían una corriente de agua que les quedaban enganchadas las partículas y de eso se nutrían. Pues si esto lo organizamos, tenemos una esponja. Una esponja es un montón de cuanocitos, que son cuanoflagelados, metidos en una cavidad que se llama atrio. Aquí están los flagelos para adentro, ¿vale? Y tienen unos poros que le comunican con el exterior, ¿vale? Y una cubierta por fuera que es un epitelio, bueno, es un epitelio, es una cubierta exterior protectora, de modo que estos poros, si hacen esto, se pueden moverse al crear una corriente de agua así, y aquí se quedan retenidas las partículas de las que se alimentan, ¿vale? Es como si ponemos a muchos cuanoflagelados de estos, de acuerdo, metidos en una cubierta que les protege. Pues eso es una esponja, ¿vale? Ya veremos cómo se las apañan las células de las esponjas, ¿vale? Bueno, no sé si lo veremos, sí, cuando veamos nutrición. Estas comen microbios, los meten al medio interno, ¿vale? Los animales tienen un medio interno común para todas las células. Y en ese medio interno lo recogen los alimentos el resto de las células, ¿vale? Hay esponjas de varios tipos, no sé cuántas especies hay, pues como 10.000 especies, hay bastantes poríferos. Y los tenéis aquí, 10.000 especies, 150 en agua dulce, las demás son marinas. Y esto es una esponja, estos son los ósculos, no se mueven porque no tienen ni sistema muscular ni sistema nervioso, ¿vale? Son animales muy raritos, ¿vale? Son muy, muy distintos de los demás. Y tienen un esqueleto por dentro, entre la capa de fuera y la capa interior de cuanocitos, tienen un esqueleto para darle rigidez. Lo veremos también cuando veamos las formas de los animales, ¿vale? Las células, en cuanto son un poco grandes, no soportan, no pueden tener forma. Si no tienen un esqueleto, pues las esponjas tienen esqueleto interno de varios tipos, ¿vale? Las que tenéis de baño, que a lo veces son esponjas biológicas de verdad, son de proteínas y son blanditas, pinch, pinch. Pero hay otras esponjas calcáreas que es como una piedra con agujeros, ¿vale? Con esas no os podéis frotar. Y otras que son silíceas, que son todavía peores, ¿vale? Para frotarse, digo. Venga, pues las esponjas tenemos. Este es el esqueleto de una esponja silícea. Es muy bonito, se ha muerto toda la esponja, ¿vale? Esto es lo que nos queda, los agujeritos y el ósculo, hechos por unas piecitas pequeñas que se llaman espículas, ¿vale? Otra esponja silícea, ¿vale? Hay esponjas calcáreas, ¿vale? Y hay lo que se llaman desmoesponjas, que son blanditas, como estas, ¿vale? Las esponjas tienen mucha capacidad de regeneración. Cortas una esponja de 200 trozos y le pones en un sitio adecuado y tienes 200 esponjas, ¿vale? Tienen reproducción sexual, que ya lo veremos cómo hacen. Tienen larvas ciliadas, ¿vale? Y este es el esqueleto de las esponjas. Ya hablaremos más de ellas. De momento, tenéis que saber cuando una cosa es una esponja y ya es un animal. Normalmente son asimétricos, ¿vale? No tienen simetría determinada, ¿vale? Pues nada, esponja. Si os cae la esponja, pues ya sabéis dónde está. ¿Vale? ¿Problemas con la esponja? Venga, el resto de los animales, ¿qué ha ocurrido? Pues el resto de los animales se llaman eumetazoos. Las esponjas muchas veces las llamamos parazoos porque son animales raritos, ¿vale? Vale, ya está, parazo, eres, vete tú a saber qué. El resto son eumetazoos, verdaderos animales, ¿vale? ¿Qué tienen los, el resto de los animales? Pues tienen un sistema digestivo, ¿vale? Tienen digestión interna. No es como una esponja que coge cosas por los poros y si los comen los guanocitos, ¿vale? El resto de los animales, salvo que lo hayan perdido evolutivamente como algunos parásitos, tienen un sistema digestivo, es decir, meten las cosas dentro del cuerpo, las digieren, se quedan con los que les hace falta y echan lo demás fuera, ¿vale? Y todos tienen algún tipo de célula nerviosa o de célula móvil, como las células musculares. Entonces, estos son los parásitos y estos son los eumetazoos. El próximo día, como hayamos visto los animales, vamos a ver un colegio de clasificar animales cuando sepáis más de animales. ¿Vale? Los eumetazoos tienen un grupo que tienen simetría radiada, pues estos son los que tienen simetría radiada original, ¿vale? No simetría radiada secundaria como los equinodermos, que son beta radiados. Organismos radiados, que tienen dos formas de pólipo o de medusa, estos se llaman los nidarios. Un nidario son organismos que tienen una serie de bracitos, ¿vale? Tienen una cavidad digestiva, como vamos a ir a Valencia, pues veremos nidarios en las playas, nidarios en la playa. Y tienen todos unas células urticantes, células venenosas, ¿vale? Todos los nidarios tienen unas células especiales que solo tienen ellos, que les inyectan veneno a los organismos de los que se nutren. Son todos carnívoros, se comen a otros animales normalmente, ¿vale? O a protistas gordos, ¿vale? Venga, pues un nidario tiene una estructura como esa, ¿vale? Y tenemos dos formas, una que tiene los bracitos para arriba y otra que tiene los bracitos para abajo, ¿vale? Venga, la que tiene los bracitos para abajo, que es conocida, ¿cómo se llama? Una medusa, ¿vale? Las medusas son más o menos venenosas, dependiendo de qué medusa, ¿vale? Muchas comen organismos pequeñitos, hay algunas muy venenosas, ¿vale? Hay algunas que son incluso asociaciones. Si habéis visto una carabela portuguesa de estas, que es de las más venenosas, ¿habéis visto la carabela portuguesa? Esa, cuando la veis en la playa, pues no la cogéis y la tiráis a nadie, porque la hemos cagado, ¿vale? Son... son colonias, ¿vale? Esta es una medusa normal, es un individuo, pero... hay otros que flotan, ¿eh? Las carabelas portuguesas, que son estos, son no es una medusa, es una colonia. Hay un organismo que es un flotador, otros que se alimentan y otros que matan a las presas, ¿vale? Entonces es una colonia de bichitos de estos y son súper venenosas, te matan enseguida. Venga, ¿por qué le interesa a una carabela portuguesa cargarse a un bañista? Bueno, no se los cargan, pero los llevan al hospital. ¿Por qué son tan venenosas?
Para que no las cojan,
bueno, vale, pero ya con un poquito de veneno no las coges. Tú una ortiga que tiene cuatro cosas ya no la coges. ¿Por qué son tan venenosas? Venga, ¿por qué les hace falta tanto veneno? Lo veremos también otros bichos que les hace tanto veneno. Mira, haciendo una pausa, esta cosita de aquí... Este bicho es un gasterópodo, un caracol, mira, caracol, col, col, ¿vale? Muy bonita la concha, pues si veis uno de estos vivo en el agua, no le metéis el dedo, porque también es súper venenoso. Venga, ¿qué tienen de común una medusa de estas y un conus de estos? Que son muy venenosos, ¿por qué son muy venenosos? No, se sirven para defenderse, ya le digo, tienen una concha gorda, ¿eh? Y con mucho menos veneno se defienden. Venga, ¿para qué tienen tanto veneno?
Para matar a la presa.
¿A qué presa?
A su alimento.
¿A su alimento? ¿A un alga?
No.
¿A un caracol?
No.
¿A quién?
A un pez.
Porque un pez, si no le matas muy deprisa, sale corriendo y no lo tienes, ¿vale? Son más venenosos de lo que necesitan porque necesitan cargarse a un pez muy deprisa, porque tú le pones un poquito de veneno a un pez en el mar y se va envenenado a un kilómetro y no te lo puedes comer si eres una medusa, que encima no nadas bien, ¿vale? O una carabela portuguesa que va con el aire, tiene una vela, ¿de acuerdo? Entonces, esos organismos que son hipervenenosos a veces son para protegerse, pero muchas veces porque son depredadores de organismos que si no los matan muy deprisa se escapan. Lo mismo le pasa a las serpientes venenosas, ¿vale? Si cojo y le pongo un poquito de veneno a un ratón y se va a Murcia, pues ya no me lo como, ¿de acuerdo? Pues son más venenosos de lo que necesitan en principio, pero es para aturdir a las presas rápidamente. Bueno, pues estos son todos. Son depredadores, pero los hay que no causan ningún problema porque se comen crustáceos pequeñitos y no te hacen daño, te sale un poco de sarpullido casi todas, y hay algunas que son más peligrosas. Y también son de ese grupo los corales, ¿vale? Un coral es un nidario colonial, estos son colonias, estas ramitas cada una tiene un montón de pólipos pequeñitos y comparten un esqueleto, ¿vale? Y unas que veremos también que son las anémonas o las actinias, ¿eh? Una anémona, que es este bichito, muy mono, depende de del grupo de anémona o de actinia, ¿vale? También está en el acuario de Valencia, está la anémona con Nemo, ahí metida, y es en el que están todos los niños, bueno, ya menos, pero cuando estaba esto de moda era impresionante, buscando a Nemo todos. Son venenosos, ¿vale? Y depende de cuál. Las que están en las costas normales nuestras, pues son un poco urticantes. Hay gente que le molesta y le da un poco de sarpullido, pero no son muy venenosas. Pero algunas actinias de estas sí que lo son, ¿eh? Y estos se han metido dentro, pues porque son inmunes, ¿eh? Tienen una sustancia por fuera que les hace inmunes y se protegen ahí. ¿De acuerdo? Pues todos esos son nidarios. ¿Se mueven los nidarios? La medusa, hay incluso en todos los acuarios tanque de medusas que te quedas así. Y si no te quitan de ahí, te pasas una hora mirándola, se mueven despacito, ¿vale? Una anémona se mueve, sí, despacito, tiene bracitos, está en el mismo sitio, ¿vale? Algunas incluso los cogen los cangrejos y se las ponen encima para protegerse, ¿vale? Se mueven los corales, no por el esqueleto, pero sí que sacan sus bracitos y los mueven, ¿vale? Se mueven siempre despacio porque tienen sistema nervioso muy sencillo, pero no tienen sistema muscular. Se mueven por las células epiteliales, que se llaman epiteliomusculares, ¿vale? Nuestros músculos vienen de otras células, estos todavía no tienen músculos tan especializados como el resto de los animales. O sea que siempre son lentos. Si echáis una carrera a una medusa, le ganáis siempre. ¿Vale? Venga, pues esos se llaman radiados, ¿vale? Los radiados son los nidarios y otras cositas que no las vamos a ver este año que se llaman los ctenóforos, son muy bonitos. Los ctenóforos son estos bichitos que viven en profundidades, muchas son fosforescentes y nadan lentamente y son casi todo agua, ¿vale? Pues son muy chulos los ctenóforos. Mira el ctenóforo, pin. ¿Por qué? Bueno, pues un ctenóforo nada en expreso a la porra. Nada, vamos a ver el ctenóforo para tragarnos el expreso. Venga, ¿dónde nos hemos ido? Bueno, venga. A ver, más animales. El resto de los animales tienen simetría radiada y entonces les han puesto el nombre de, perdón, bilateral. Les han puesto el nombre de bilateral. Estos son radiados y estos tienen simetría bilateral. Quiere decir que lo parto un animal por la mitad, ¡fras! Y hay un plano de simetría que si lo parto por ese plano de simetría, las dos trozos son imágenes especulares y podemos reconstruir algo muy parecido al animal original. ¿Vale? Yo cojo a una katana, ¡fras! Y le parto a este individuo en dos, pongo una mitad en un espejo y se parece al individuo entero. ¿Vale? Eso se llama simetría bilateral. Venga, como en demás cosas en biología, la simetría bilateral tiene sus motivos. ¿Qué tiene de bueno tener simetría bilateral? Ya sé que hoy estáis en plan, no pienso nada. El mundo me importa un bledo. No está... Es la única que responde y consta con un poco de eso. Venga, ¿qué tiene de bueno tener, bueno, más que de bueno, qué tiene de bueno ser asimétricos, tener simetría radiada o tener simetría filatera? Saber lo de las simetrías, ¿no? Es cuántos planos puedo hacer para que los dos trozos que he hecho pues sean iguales en un espejo. Venga, una planta, ¿cómo tiene normalmente la simetría? Muy bien, o no tiene o tiene simetría radiada, porque tiene una arriba y una abajo. Una planta no le puedes preguntar qué hay a la derecha, qué hay a la izquierda, ni qué hay adelante, ni qué hay atrás. ¿Vale? ¿Se entiende? Si pudieses hablar con una planta, pues no os diría nada. Con un nidario tampoco, tienen arriba y abajo, pero no tienen derecha e izquierda, ni delante ni detrás. Venga, el resto de los animales que tienen simetría bilateral, ¿por qué la tienen? Venga, ¿qué máquinas nuestras tienen simetría bilateral? Máquinas que hagamos nosotros, que tengan delante, detrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Un coche, porque tiene un coche o un tren o un avión o un barco. Delante, detrás, arriba y abajo y derecha, izquierda. Y fijaros que derecha, izquierda es muy parecido en el coche, en el avión y en el barco. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, estabilidad, ¿vale? Eres más estable si eres un retaco con simetría radial. Venga, ¿para qué tienen en común todas esas cosas? Que no tiene una lámpara.
Que se mueve.
Que se mueve, ¿vale? Pues el resto de los animales se han hecho móviles y entonces nosotros tenemos, si una cosa se mueve en esta dirección, ¿vale? Pues tenemos cosas que les llegan por delante. ¿Qué les llega por delante a los animales?
El aire.
El aire lo tiene por todos lados y el agua también. Las branquias, los pulmones lo podemos tener en cualquier sitio. ¿Pero qué es mejor tener delante?
Los
órganos de sentido principales, ¿vale? Los ojos, las antenas, lo que tengan para enterarse de las cosas, porque casi todas las cosas vienen por delante. Las que tenemos, las que ya pasamos por detrás, no vamos así, ¿vale? Es mucho más peligroso ir así. Luego probáis ahora cuando bajéis, ¿qué tenéis ahora? Bueno, ahora cuando venga Esperanza podéis ir así y a ver cómo mucho que suena, ¿vale? Venga, ¿qué más cosas le viene un animal que tiene que tener delante? ¿Qué es lo que tiene que encontrar?
Comida.
La principal, esto, parte del digestivo, ¿vale? Pues sabéis que iba a tener la boca. ¿Y qué más van a tener los animales delante? Pues los principales órganos nerviosos, ¿vale? Pues esta cosa que tenemos delante con la boca, los principales órganos de los sentidos, la parte principal del sistema nervioso, fijaros, el sistema nervioso es delicado, pero si yo lo pongo atrás, la sensibilidad tiene que ir de aquí atrás y luego al efector y tarda más tiempo y nos interesa ser rápidos, ¿vale? Pues los coches tienen las luces para adelante, el parabrisas para adelante, los limpiaparabrisas también delante y detrás tienen otras cosas que no les haga tantas faltas. Pues los animales lo mismo. ¿Esto cómo se le llama? A la parte de un animal que cabeza. Los animales tienen cabeza. La planta no tiene cabeza. La medusa no tiene cabeza. Los animales con simetría bilateral sí que tienen cabeza. Y tienen derecha y izquierda parecidas, en delante y detrás en el movimiento y arriba y abajo por la gravedad. ¿Vale? Por eso tenemos simetría bilateral. De estos ya veremos que tenemos dos grandes grupos, que hablaremos de ellos, y todos, además, estos tienen solo una cavidad digestiva, todos los animales tienen un tubo digestivo, salvo alguna excepción. ¿Vale? Somos como un donus, tenemos un agujero, un tubo más o menos grande por dentro, y ese agujero desemboca en otra parte del animal. Si fueseis una anémona, comeríais el donus, lo digeriríais y luego lo echaríais por el mismo sitio. Los animales, lo comprobáis luego, os coméis una cosa, pasa por un tubo y sale por otro agujero. ¿Vale? Venga, muy mal. Clase horrorosa. Nunca se puede fiar uno de los niños. Uno piensa que van a tener buen día y no tendréis buen día. Vale. Mañana acabamos con animales, repasamos el... Mañana es miércoles, ¿no? Y el jueves pues haremos lo de los problemas de evolución o el árbol ese que tenéis que hacer, ¿vale? Para acabar.